amar o amor, palabra muy,
muy común y se usa con mucha frecuencia. Pero la palabra tiene significado muy amplio. Puede ser simplemente en la boca de muchos una palabra hueca, vacía, bueno, algo emocional, pero con poca sustancia. Vamos observando la conducta, según la Biblia, la conducta de los que en verdad aman a sus hermanos. Vamos buscando Juan 13, 35. En esto, dice Cristo, conocerán todos, en esto, conocerán que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. O sea, que esta es una marca de identidad. No somos identificados simplemente por el letrero que dice Iglesia de Cristo. Ni siquiera por la sana doctrina, aunque desde luego son cosas muy importantes. Hablamos mucho sobre, me incluyo, predicamos mucho sobre el patrón bíblico. Incluso yo he dicho que el futuro de esta iglesia depende, desde luego, de gran manera, depende de que la iglesia siempre tenga respeto por el patrón bíblico. Pero el patrón bíblico no se limita simplemente al plan de salvación o el culto, a organización y obra de la iglesia, aunque estos son bien básicos, son indispensables, pero no se limita a eso. Por ejemplo, cuando Pablo dice a Timoteo, cuando él habla de las sanas palabras, ¿qué llega a la mente al leer esta palabra, sanas palabras? Bueno, si leemos todas las dos cartas de Pablo a Timoteo, vemos que incluye muchas cosas. El patrón bíblico incluye el amor fraternal, y otra vez, no es simplemente una bella palabra. Es algo que está lleno de significado. Amor fraternal y la unidad, no simplemente, como muchas veces decimos, hay que tener sanas palabras, por eso no usar el piano en el culto y no apoyar ninguna institución humana con la ofrenda. Otra vez, son cosas importantísimas. Pero el patrón bíblico incluye el amor fraternal y la unidad de la iglesia. Hemos dicho que el futuro de esta iglesia se basa en conservar el patrón bíblico. Es cierto. El futuro de esta iglesia depende de la unidad. De la unidad, de la armonía, del amor fraternal de los miembros. Esto tiene mucho que ver con el futuro de la iglesia. Hermanos, como todos saben, muchas iglesias, yo estoy hablando de iglesia como esta, iglesia en cuanto a doctrina muy fiel, conservando el patrón bíblico, el plan de salvación y el culto y la iglesia y todo. Pero se han dividido no sobre diferencias doctrinales, sino simplemente porque los miembros no se llevan bien. Fricciones y tensiones y contiendas y disensiones, o porque algún hermano insiste en imponer su opinión como ley, y eso causa también división. Entonces, ¿cómo es un cristiano? ¿Cómo es un cristiano? ¿Cómo es una iglesia de Cristo? ¿Cómo se describe? ¿Cuáles son las marcas de identidad? Yo tengo un folleto que dice 16 marcas que identifican la iglesia de Cristo. Y son muy, muy buenas, puntos muy importantes. Pero a veces no cubrimos todo el tema. Dice Colosenses 3:14 que el amor es el uniforme. Vamos leyendo. Este texto describe el amor como el uniforme del cristiano. Sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Cantamos el himno, cuando estemos en gloria, cuando estemos en gloria. Pero si hay entre vosotros, como Pablo dice a los corintios, si hay celos, si hay contiendas, si hay disensiones, pues ¿qué haríamos en la gloria? Desde luego no llegaríamos. Primero de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Desde luego, por haber sido bautizado, es indispensable. Pero aquí, Juan dice, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. No estamos aquí simplemente porque pues cada quien es miembro, cada quien es cristiano, cada quien viene para participar de la cena y todo. No solamente eso, sino porque nos amamos los unos a los otros. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Aunque haya sido bautizado, aunque nunca falten asistir, nunca falten ofrendar, pero como quiera, todavía está en muerte. El amor valora y estima a todo ser humano, dice Santiago, que bendecimos a Dios y Padre y maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Todo ser humano es hecho a la semejanza de Dios. No está hablando de lo moral, está hablando de que es un ser espiritual. Ok, la palabra amor, siempre al decir la palabra, tengamos presente que estamos hablando básicamente de buena voluntad. Es un acto del intelecto, no es acto simplemente de las emociones. Es un acto del intelecto, es un acto de la voluntad y es conocido por sus acciones, por lo que hace y por lo que no hace. Dice Pablo que el amor es sufrido, el amor es benigno, que no tiene envidia, no es ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y nunca deja de ser. Vamos hablando del lado negativo, la conducta de los que no aman. Así, hermano, ¿cómo es? Tito 3:3, porque nosotros, hablando de cristianos, también éramos. Observe bien la palabra éramos, no somos. No dice somos, dice éramos. En otro tiempo, allá en el mundo. Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es lo opuesto de lo que estamos estudiando. Nuestra conducta si amamos a los hermanos es la conducta de los que no aman a sus hermanos. Volviendo al texto que ya citamos en Corintios 3, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. La carta de Pablo a los Corintios es una, él está tratando una serie de problemas y más problemas. Y aquí está la base, aquí está la causa. Sois carnales, no sois espirituales. Y otra vez, alguien puede ser culpable de eso, aunque asista fielmente, cante, ore, cumple con todo. Pero por no despojarse de Dios, sabiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Y muchas veces creemos, sabiendo esto, sabiendo el texto, pero a veces en la iglesia, alguna congregación, alguien estará pensando, sí, pero este caso es mío, este caso es diferente. Yo sé eso todo, lo sé, pero. Y luego quiere justificarse. Y no funciona. Eso no funciona. Carnal es carnal. Celo es celo, envidia es envidia. Disensión es disensión. Si amaban los unos a los otros, como leímos aquí en el capítulo 13, simplemente esto no va a existir. Dice Pablo a los Gálatas, entre las iglesias de Galacia, dice, si os mordéis, imagínense, hermanos, si os mordéis y os devoráis unos a otros, tener cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. ¿Y cuántas congregaciones mueren? ¿Cuántas iglesias desaparecen por causa de eso? Que los miembros solamente llegaban para, como fieras, ¿verdad?, morderse unos a otros. Imagínense una iglesia portándose como fieras, mordiendo unos a otros, consumiendo unos a otros. En algunas ciudades grandes hay varias iglesias pequeñas. Yo estoy hablando de, sea habla de iglesias de habla hispana o de habla inglesa, pero hay varias iglesias y ninguna con ancianos, ninguna con predicador de planta, ninguna pues funcionando mucho. ¿Y por qué razón? ¿Por qué tantas iglesias? ¿Se establecen para extender la obra? Tal vez, posible. A veces en una ciudad, por ejemplo, en México, y no todo el mundo tiene automóvil, y viven lejos, y tienen que, batallan para llegar, y no, pues mejor aquí en el barrio. Y muchas veces así se establece. Pero se establecen para no tener que ir muy lejos, ¿ok? Es cierto que eso puede ser justificable, pero sobre todo hay muchas iglesias porque pues, no se llevan bien. Quieren alejarse de este hermano o de aquella hermana, ese grupo, nos alejamos de otra iglesia. Y todos creen que Jesús está con ellos. Gálatas 5:26, no seamos vanidosos, irritándonos. Hermanos pueden estar picando, irritando el uno al otro, molestando. Por eso la lección es que evitar no ser ofensivos, insultantes, porque es pura carnalidad. Es conducta totalmente desprovista del amor fraternal, todo lo opuesto al ejemplo de Cristo. Gálatas 5:26, envidiándonos unos a otros. El cuerpo es de muchos miembros y cada miembro tiene su propia función. Y no hay por qué envidiar a otro hermano. Una buena ilustración de esto. ¿Quién tendrá envidia de un hijito, a una hijita que reciba honores en la escuela. ¿La tiene envidia? Pues claro que no. ¿Por qué? Porque le ama, es mi hijo, es mi hija, ¿verdad? Lo quiere mucho. Y si queremos en la iglesia unos a otros, ¿va a haber envidia? Dice Pablo, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Le tiene envidia o se siente orgulloso diciendo, es mi hijo, es mi hijo? También diremos, es mi hermano, es mi hermano. Qué bueno que tenga esta bendición. Lo mismo en la iglesia, es mi hermano, mi hermano. Romanos 12, 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Pablo habla a Timoteo de envidias, pleitos, malas sospechas. Y los que son culpables de tales cualidades simplemente no se han despojado del viejo hombre, como Pablo dice en Romanos 6, 6. No han tenido esa transformación de carácter y no saben nada de amor. Y dice Juan que si no amamos a los hermanos, no amamos a Dios. No os venguéis, dice Pablo a los romanos. No os venguéis, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Usted puede hacerlo, cada uno, cada persona, si quiere, puede vengarse, puede tomar venganza. Puede nivelar cuentas, como decimos, hay que nivelar cuentas, hay que arreglarlo. Pero no vale la pena, porque entonces le remuerde la conciencia, es una cosa que produce pura tristeza y amargura de espíritu. Dice Juan, algunos dicen yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, él no ama a Dios. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Decimos, pues yo amo a Dios, pero es muy difícil amar a ciertos hermanos. Son muy difíciles de soportar. Amo a los hermanos de otro país, ¿verdad? Pero es muy difícil amar a los que vemos cada semana o cada día. Bueno, dice Juan, si no puedes amar a su hermano a quien ha visto, pues ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ha visto? Alguien dirá, pero no puedo amarlo. Mire cómo es. Tiene esto, tiene aquello. No es, como decimos en inglés, he's not lovable. He's not likable. A veces podemos ser bien duros en el juicio del hermano. Pero ¿qué estamos diciendo? El punto es que no nos agrada. A mí no me gusta. No, a mí no me cae bien. No puedo amar porque no me cae. Como si yo fuera como yo fuera la regla perfecta, ¿verdad? Y ellos no se conforman, por eso no los amo. Pero Cristo murió, hermanos, Cristo murió por los hombres porque eran dignos de su amor. ¿Usted cree? Cristo murió por los hombres porque eran dignos de su amor. ¿Le agradaba? Todo lo contrario. Los amaba aunque no eran dignos de amor. Y nos incluimos a nosotros. Él murió por los que no eran dignos de su amor. Hermanos, no habléis mal, dice Santiago. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. No os quejéis unos contra otros. Si lo hacemos, es hipocresía decir, hermanos. Génesis 13, 8, te ruego, dice Abraham a Lot, te ruego que no haya contienda entre nosotros, porque somos hermanos. Es buen principio, es buena regla. que no haya contienda entre nosotros, porque somos hermanos. Abraham no insistió en sus derechos. La conducta de Abraham era ejemplar. Pacífica, desinteresada, generosa, extraordinaria. Si tomamos en serio que somos hermanos, será fácil obedecer Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ok, conducta de los que sí. Hemos visto muchos textos que tienen que ver con los que no aman a sus hermanos. Bueno, pero sí, en verdad, amamos a los hermanos, dice Pablo, ser afectuosos. Ser afectuosos unos con otros, con amor fraternal. No todos ven la importancia de eso, suprimen las emociones, son corteses, pero nada más. ¿Pero qué? Siempre volvemos a la pregunta, ¿qué significa la palabra hermano o hermana? Es palabra simplemente, una palabra bonita y lo decimos porque así está en la Biblia, o ¿qué significa? ¿Significa de veras que somos familia? ¿Qué tan importante es para mí, para usted, la palabra familia, hermano, hermano? Pablo dice en varios textos, saludados unos a otros con un beso santo. Pedro dice con beso de amor. Desde luego, estos son textos de un amor completamente sano. Amor o afecto de familia. Es la idea del afecto fraternal o de familia. Sin saludar, sin discriminar a nadie. Por ser pobre, rico, de otro color, raza, nación. Hechos 20, verso 1, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Hechos 20, 37, ahí con los ancianos de Éfeso, abrazando a Pablo, lo besaron afectuosamente. Hechos 21:6, cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Dice Pablo a los corintios que no haya desavenencia. Que no haya desavenencia, facción o división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen. En su Biblia debería subrayar la palabra se preocupen. Los miembros todos deben preocuparse los unos por los otros. No hay cosa más triste que el hermano o la hermana que piense que nadie se preocupa por él. Todos tenemos dificultades, tiempos difíciles, enfermedades, aflicciones, problemas económicos. Y pensar, si alguien piensa que los demás pues, no les importa, es muy duro eso. Y es muy deficiente tal amor fraternal. El salmista dice, no hay quien cuide de mi alma. No hay quien cuide de mi alma. ¿Nos preocupa si cierto hermano o hermana no se presenta? Si un hermano o hermana se ha faltado varias veces, si está enfermo, si tiene problemas financieros, matrimoniales, ¿nos preocupa? O decíamos, pues, es cosa de ellos. Es cosa de su familia, es cosa de hermano culano, hermano, ellos lo conocen. ¿Qué estamos diciendo? Que en verdad, pues, sí es mi hermano, pero, es mi hermana, pero, y luego yo tengo mil peros. Hermano, es lo que digo, ¿cuál es en verdad nuestra conducta si ante Dios, en verdad amamos
a los hermanos.
Esa es la cuestión. ¿Somos indiferentes hacia los demás hermanos? Recuerde siempre que somos familia, somos hermanos y hermanos. Cada miembro debe preocuparse por la salvación de los demás. Como dice Judas, algunos que duden, convencerlos. A otros salvar, arrebatándolos del fuego. Tal vez nuestra convicción, hermano, nuestra creencia o convicción en cuanto al infierno no es muy fuerte. Tal vez deberíamos meditar, deberíamos concentrarnos más en la realidad de que alguien muere sin Cristo, muere en pecado. O algún hermano o hermana que ande fuera de la iglesia y muere así. Pues, van a tormento y es eterno. Y dice Cristo, fuego, 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 fuego. ¿Cuántos textos dicen fuego? ¿Creemos eso? ¿Creemos en verdad que la gente muere y va a un lugar de horrible sufrimiento? El terror de un lago de fuego. Con razón, dice Judas, arrebatándolo del fuego. Lo haríamos en lo físico. ¿Quién no haría todo lo posible por sacar a alguien de una casa en incendiada? Aún arriesgando la vida, claro, y muchos ponen la vida para rescatar. Pero eso es un fuego eterno. Es un fuego que no se apaga. Y también Pablo habla en su segunda a los Corintios, habla de su preocupación por las iglesias. Efesios 4:1, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Soportándoos. ¿Será aquí en la Maybelline Mar, será necesario esta exhortación? Tal vez sí. Tal vez sí. Dice la Biblia que hay un cuerpo, un solo cuerpo. Y a veces citamos este texto en Efesios 4:4 y estamos pensando que una sola iglesia, y por eso estamos condenando la secta, el grupo religioso que no son bíblicos. Pablo no habla de eso. Cuando él dice un cuerpo, un solo cuerpo, está hablando de un cuerpo unido, aunque sean judíos, gentiles, samaritanos, amos, esclavos, ricos, pobres, hombres, mujeres. Un cuerpo en armonía, unido, funcionando como un cuerpo sano. Un cuerpo. Un cuerpo, Efesios 4:4 enfatiza esto. Este es el énfasis. Lo usamos para decir que hay una sola iglesia verdadera y condenamos todas las denominaciones. Bueno, claro, pero eso no es el punto. El punto aquí es y por eso debe haber amor fraternal, unidad. No debe haber iglesias separadas para acomodar distintas razas, colores, niveles económicos o académicos a un solo cuerpo. Yo he escuchado el comentario que, bueno, la gente, los hermanos de color, los negritos, que ellos quieren su propia iglesia, porque ellos quieren estar con los suyos. Y el mexicano, él quiere estar con los suyos. Y el americano quiere estar con los suyos. ¿Y en el cielo? Por favor. Me imagino ahí en el cielo va a haber una sección de color. Aquí los blancos, aquí los mexicanos, aquí los... ¿Así va a ser? ¿Dice? Yo no leo en la Biblia de tal cosa. Y si no podemos formar ese un solo cuerpo aquí en la tierra,
Esta iglesia, hermano, es de habla hispana, porque se necesita el idioma español para mucha gente. Pero una iglesia que se establece como una forma exclusiva para cierto rato, color o lo que sea, simplemente no es bíblica. El uso de diferentes idiomas no debe evitar la comunión entre hermanos. No debe evitar el compañerismo y la participación mutua entre... Debemos, por ejemplo, visitar series, siempre anunciamos la serie de Diana Crescent, y todos o saben inglés, o por lo menos entienden lo suficiente, ¿verdad?, para participar en los cantos y van a entender mucho, y sobre todo van a estar asociados con hermanos en Cristo para saludarnos y expresar nuestro deseo de cooperar en la serie. Yo sé que eso es un camino de dos carriles. Ellos también deberían. Yo he dicho que deberían visitarnos si alguien dice, pues yo no sé español. Pero pueden venir y saludar y apoyar el esfuerzo y pueden, casi siempre se usa la pantalla y pueden entender la mayor parte del estudio. No debe haber esas paredes, hermano, esas paredes no son peligrosas. Esas paredes son peligrosas entre hermanos. Por cualquier causa, lo que usted pueda nombrar, pero es una pared peligrosa. Entonces, apoyar la presencia, saludar, cantar, escuchar y apoyar el Evangelio. Efesios 4, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y como todos saben, Mateo 6:14, si no lo hacemos, entonces estamos cerrando la ventana del cielo. Dios no nos perdona, Él no nos escucha. En cualquier congregación habrá diferencias, quizás pequeñas, desacuerdos no muy significativos, pero hay que resolverlos. Hay que resolver cualquier chispa de problema, de diferencia, de desacuerdo, lo que sea. Hay que resolverlo de una manera hermanable y de una buena vez. No dejar que la cosa crezca. No dejar que la cosa se vaya desparramando entre todos los demás hermanos para estar haciendo partidos y todo eso. No lo tome como una cosa pequeña o insignificante, no. Cualquier chispa de problema es importante. Hay que apagar esa chispa. Mantener la unidad, el amor fraternal, para que el Señor nos bendiga. Romanos 12:3, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No seáis sabios. No seáis sabios en vuestra propia opinión. O sea, no pensar que la suya, la mía, es la única. Dice Pablo, comportaos unos a otros. Y también dice, animaos. Cada quien, pregúntese, ¿cómo es la membresía mía? El papel mío. Yo soy miembro de esta Maybelline Mark. Estoy yo animando a los demás y comportando, consolando en el momento indicado. Convertimos poca gente. Estamos muy gozosos, muy muy gozosos por los que obedezcan, los que sean restaurados. Pero tenemos que admitir que estamos convirtiendo muy poca gente. Bueno, entonces, sobre todo, no hagamos nada para desanimar a los que ya son miembros. Es muy fácil, muy, muy fácil.
Tumbar y destruir, pero muy trabajoso y difícil verificar y construir.
Gálatas 6, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Es el papel de los, dice, los espirituales. Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es un consejo que tenemos que tomar muy, muy en serio. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Me gusta mucho, me encanta este pensamiento aquí. Los corazones de los santos han sido confortados, y la palabra más exacta es refrescados por ti, hermano. Los corazones de los santos han sido refrescados por ti. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo es usted? La membresía mía, el papel mío en la iglesia, ¿es para refrescar o es para desanimar a otros? Después de la visita con el hermano, ¿quedamos animados o desanimados? Ya hasta deprimidos. A veces después de la visita se da un suspiro y dice, ya, qué bueno que está. Y siempre debe haber un pensamiento de aliento, de gozo, de qué bueno tener esa visita con mis hermanos. Hebreos 13, portaos, es otra, y recuerde que este texto no es simplemente para ancianos, evangelistas, todo miembro, exhortados, los miembros, exhortados. Unos a otros, cada día, mientras aún se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Romanos 15, 14, pero estoy, me gusta también este aliento que Pablo da, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaron los unos. Ese es un texto muy alentador. Pablo expresa mucha confianza. Yo digo lo mismo, por mi parte, yo digo lo mismo a la iglesia aquí, que estoy seguro que en verdad vosotros podéis estar lleno de bondad, lleno de conocimiento, y podéis amonestar, exhortar, animar los unos a los otros. Hebreos 10, 24. Siempre citamos, ¿verdad?, Hebreos 10, 25, que no dejando de congregar. Ok, empieza en el 24, aún antes. Pero considerémonos los unos a los otros. Que cada hermano considere, que tome en cuenta a los demás. Que piense, que recuerde, que tome en cuenta a los demás. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? Él dice que usted considere a su hermano para estimularlo, para ayudarlo, animarlo. ¿Cómo? No dejando de congregarse. No dejando. ¿Eso qué tiene que ver con estimular y animar? Tiene mucho, mucho que ver. Tiene mucho que ver. Esto tiene mucho que ver con esto. Por eso, el Espíritu Santo lo conecta. Está bien conectado. Y yo temo, aquí en esta iglesia, yo temo que a veces este punto no se tome en cuenta. No se tome en cuenta. Los que no asisten fielmente, simplemente no consideran. A fin de cuentas, no consideran a los demás. Para estimularlos al amor y a las buenas obras. No los tomen en cuenta. Están pensando que pues,
no importa para los demás. Yo sé que yo debo, pero si voy o si no voy, pues, ¿qué tiene que ver con los demás? Tiene mucho que ver con los demás. La banca vacía desanima. Y hermanos fieles, y yo considero que esta iglesia fiel, y hermanos fieles extrañan al miembro que no esté. Alguien dijo, la tumba vacía alienta, y la vaca vacía desalienta. La tumba vacía es prueba, ¿verdad? Es prueba. Que Cristo en verdad resucitó de los muertos y es rey de gloria. Prueba. Y la banca vacía que prueba. La banca vacía que prueba. Que hay falta, que hay falla, que hay debilidad, que hay indiferencia. Yo sé que a veces hay problemas, hay enfermedades y todo, pero muchas veces la banca está vacía porque uno simplemente no busca primeramente el reino de Dios, su justicia. Y eso tiene que ver con esto, tiene que ver con los hermanos, para animar, estimular y apoyar. Santiago 5, confesaos vuestros pecados unos a otros, orad unos por otros. Y debemos subrayar la palabra vuestros, porque estamos muy prontos para confesar las faltas de otros y hablar mucho de las faltas de otros, pero dice Santiago, vuestros. Si yo cometo una falta, si yo cometo un pecado, ¿de quién es? Yo cometo un pecado, ¿de quién es? No, es mi esposa, o los hermanos, no, es mía. Yo debo aceptarla y debo arreglar el asunto con mi Dios y con mi hermano. Si alguien peca, no debe echar la culpa en otro, como un niño. Un niño siempre tiene a quien culpar, ¿verdad? Pero el pecado es suyo, es de él. Debe aceptarlo y confesarlo. David, en Salmo 51, no echó la culpa en Betsabé. ¿Se ha fijado? Lea el Salmo 51. Y David, él tiene en mente su pecado. Él no echó la culpa en la mujer. Él dijo, mis rebeliones, mi maldad, mi pecado. Es un punto que se debe notar. Galatas 5:13, y aquí está el remedio. Un gran remedio de todo esto es servíos por amor los unos a los otros. ¿Cómo puedo yo servir? ¿Cómo puedo yo servir, ayudar a mi hermana? Es el mejor medio de promover armonía en la congregación. Dice ahí en Mateo 18, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Bueno, según lo que Jesús enseña, que el mayor es el que sirve más. Por eso pensemos en Dorcas, en Febe, en Lidia, en la casa de Estefanas, en los más serviciales. Ahí encontramos los que son mayores en el reino. En esta iglesia hay varios miembros serviciales y les felicito, pero todos, desde luego, todos podemos seguir creciendo. Esta es la grandeza de que Jesús habla, la iglesia, la grandeza verdadera. Ok, el amor es conocido, pues, por lo que no hace y por lo que sí hace. Sin el amor bíblico, que es buena voluntad, buena actitud, buena disposición,
dice Pablo, no somos nada. Sin eso no somos nada. Si no somos transformados por el Evangelio en la semejanza de Cristo, simplemente no vamos al cielo. Ser cristiano significa reproducir en nuestra vida el carácter de Cristo. Es lo que es. La palabra cristiano es Cristo. Cristo con el sufijo. Cristiano, seguidor, imitador de Cristo. Así es que ser transformados, y esta es la esencia de Juan 13, 35. Entonces, no odiándonos, mordiendo, irritando, envidiando, hablando mal, quejándose, sino ser afectuosos, preocuparse, soportándoos, perdonándoos, sobrellevando la carga, confortando, refrescando, exhortando, estimulando, confesando faltas y sirviendo. Siempre estamos invitando, estamos diciendo, ven a Cristo, ven al Señor, ven para confesar a Cristo y para ser bautizado, bien arrepentido de los pecados, para que el Señor le perdone los pecados. Pero es para entrar en la iglesia. Es para ser un miembro en el cuerpo de Cristo, un miembro que funciona. Un miembro que tendrá su papel, hombre, mujer, joven, adulto, anciano, tendrá su papel, su función en el cuerpo, y ese es un papel importantísimo. Uno está entrando en la iglesia para participar de esta hermandad, este amor fraternal, y para servir, para ser servicial, imitando a Cristo. Dice, no he venido al mundo para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Esa es la invitación. La invitación no es simplemente que confiese a Cristo y ser bautizado para ser salvo. Eso sí es la invitación. Pero hay que enfatizar, ¿para qué? ¿Solamente salvar el alma y ya? No. Es para ser sarmiento en la vida, es para ser miembro del cuerpo, para ser soldado en el ejército de Cristo, es para ser ahora un cristiano. Vamos cantando el himno de invitación, que no tenía selección.